¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
A ver, ¿dónde está Suárez? El barco, che, Mariva, la empresa argentina que trajo... Que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato del SOM, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Y pasadas las 10:30 de la mañana de este sábado 17 de septiembre, vamos a volver a un tema que es recurrente en estos 7 años de Fuera de Agenda, pero que la actualidad ahora lo pone dentro de la agenda y tiene que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad minera en la Argentina. Habrán visto, si no se los contamos, que durante la última semana, y es realmente llamativo por el poco tiempo que había pasado del anterior derrame de cianuro en San Juan, en la explotación de la mina de oro Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold, se registró y lo difundió 6 días después la propia compañía otro derrame de cianuro. La empresa informó el 8 de septiembre que... la empresa informó la semana pasada que el 8 de septiembre se había registrado, según la compañía, una especie de desacople del caño que lleva esa solución cianurada que separa la roca del oro y que había causado una especie de incidente, como lo llaman ellos, a las 2:30 de la mañana. Recordemos que la actividad minera es 24 horas, no se detiene para explotar el mineral. De acuerdo con la empresa, se arregló a las 15, o sea, 13 horas después. Lo que ayer se informó es que ese líquido que cayó en el Valle de Lixiviación, en una gran pileta donde hay como una especie de cañitos, como si fueran, imagínense ustedes, esos sistemas de riego que muchas veces se usan en los campos y a veces también en los hogares, esos cañitos que son, vistos desde donde los vi yo, una especie de goma o de material flexible, se habrían desacoplado, cayó la solución cianurada allí y obviamente generó esto una muy fuerte preocupación en todas las localidades que ahí viven, porque recordemos que está el riesgo siempre de que haya una contaminación de los cursos de agua que están cerca de la mina. Muchas de las poblaciones están aguas abajo y en caso de que se contaminen esos cursos, obviamente tendrían presencia de cianuro en el agua que consumen. El miércoles pasado el gobierno de San Juan ordenó que separaran toda la actividad de la mina Veladero y ayer, en un día donde el gobernador Sergio Uñac visitó, entre otras localidades, Hachal, y fue repudiado, le tiraron huevos y demás, el gobierno de San Juan salió a decir que no habían detectado presencia de cianuro en la zona donde se había registrado el derrame. Lo cierto es que este hecho nosotros lo registramos cuando el año pasado, menos de un año atrás, o casi exactamente un año atrás, el 13 de septiembre del 2015, se descubrió una fuga también de solución cianurada. Nosotros en aquel momento hablamos con Domingo Jofré, que pertenece a la asamblea Hachal No Se Toca, y en aquella charla que se produjo a comienzos de este año, cuando estábamos siguiendo el tema, nos hacía el siguiente comentario.
Nosotros, desde nuestro movimiento, que Hachal No Se Toca, estamos pidiendo lo mismo que venimos pidiendo desde el 14 de septiembre del año pasado. Estamos pidiendo el cierre de la mina, estamos pidiendo la remediación del daño que han provocado. O sea, queremos que cierren, pero que no se vayan. La queremos a la Barrick acá, arreglando lo que se mandó. Y queremos, por supuesto, la prohibición de toda actividad en toda la región. No queremos otra cosa. Y no vamos a parar hasta que obtengamos eso. La contaminación de ese tipo es atemporal. Nosotros estamos aguas abajo. Nuestra desesperación es el tema de la remediación. Hay que hacer control de napa subterránea, hay que hacer control de limo, de barro, hay que hacer control de aire, de suelo, de vegetales, de animales y también en el cuerpo, porque hace 10 años que está la actividad, no sabemos cómo está afectándonos. Hasta el momento no se habló, por ejemplo, del polvo en suspensión. sabemos cuáles son las consecuencias que vamos a arrastrar para siempre. No te olvides que son millones de toneladas de roca que se vuelan por día y que genera una nube de polvo cáustico increíble, que se asienta sobre los glaciares, que se asienta sobre los ríos, que se asienta sobre las plantas, que los respiren los animales, y las poblaciones cercanas y las más lejanas también.
El conocimiento de este nuevo derrame de cianuro en la mina de San Juan coincidió con el momento en el que el gobierno ponía más énfasis que nunca en la búsqueda de inversiones, y uno de los dos o tres áreas donde el gobierno pretende atraer más inversión extranjera a la Argentina es la minería. A mí me tocó charlar con el presidente en una entrevista el martes a la mañana, y él nombró como tres sectores fundamentales donde espera que venga mucha inversión extranjera, y dijo energía, campo y minería. En ese mismo momento prácticamente se conocía el nuevo derrame de Barrick en San Juan, en un escenario donde vos por un lado tenés gente como la de la Asamblea de Hachal, que rechaza la explotación minera y que pide que se prohíba. En San Juan es muy difícil, tiene la mayor explotación minera de la Argentina con Veladero, y el 35% del PBI de la provincia depende de los impuestos y de la actividad que genera esta minera. Tenés provincias como Mendoza, donde está prohibida la explotación minera, y es una de las provincias que han tenido eco de lo que fue todo el movimiento desde Esquel, cuando hubo un referéndum que rechazó una explotación minera, y esa no a la minería en Esquel empezó a traducirse en otras manifestaciones en todo el país. Y tenés gobernantes, desde los gobernadores hasta la propia Casa Rosada, que están lanzados en búsqueda de inversión extranjera. La Cámara de Empresarios Mineros ha anunciado inversiones mineras por, en un principio, 20.000 millones de dólares. La inversión minera genera ingresos para gobernadores de provincias que de otra manera a veces no consiguen esos fondos, y hay una dependencia del capital privado. Y en el medio está la situación ambiental. ¿Cuál es el costo ambiental que termina pagando las provincias y el Estado Nacional por hacerse de esas inversiones, por hacerse de esos ingresos en materia de impuestos? ¿Y cuál es el tipo de desarrollo que quiere cada provincia y que quiere el Estado Nacional? En ese contexto se produce el nuevo derrame de Barrick, que a mí, si me preguntás, yo estuve en Veladero hace un par de años en una movida que hacía la Cámara de Empresarios Mineros justamente para mostrar lo bien, entre comillas, que trabajaban con los materiales como el cianuro. Desde ahí, o yo soy mufa, o desde ahí para acá, en un año hubo dos derrames de cianuro.
Y se supone que con el paso del tiempo tendría que haber mejorado toda la tecnología y todo.
Hay algo que no está dicho, y ahora vamos a ir con nuestra entrevistada, que también se lo vamos a poner en cuestión. Esto no está dicho por ninguna autoridad, pero de haber hablado con gente de las mineras y de conocer un poco el mercado, los metales vienen bajando muy fuerte, producto de cuestiones macroeconómicas internacionales en los últimos dos o tres años. Bajaron, por ende, las acciones y los ingresos de los accionistas de las empresas como Barrick.
Ajá.
Ante esa situación hubo órdenes directas de los accionistas de reducir fuertemente costos en las empresas mineras. Y esto me lo han contado gente de las principales empresas mineras. Y reducir fuertemente costos. Más allá, después discutimos el modelo minero o no minero, pero vos tenés gigantes mineros explotando oro y usando cianuro que ya están.
Claro.
¿Habrá alguien que les pregunte si esa reducción de costos tan fuerte que hicieron para preservar los ingresos de los accionistas de empresas como Barrick, desesperados por la caída de los metales, tiene que ver con que hayan bajado la calidad de los controles internos? Por lo menos yo no le pongo ni una ficha de fe a los controles de los estados que dependen de los impuestos que le pagan semejantes monstruos mineros. Pero los controles internos, ¿lo habrán relajado? Y por eso en un año o en menos de un año tenés dos derrames de cianuro. Hasta ahora no escuché a nadie que responda a esa pregunta, pero me parece que hay que acercársela. Vamos a arrancar por ahí con María Pía Marchegiani, que es directora del área de participación.
No es María, es
no
Pía.
Es María, pero Pía. Yo me juego que es María. Mira, Pía Marchegiani, del área de participación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que se encarga de los temas de minería, está en línea. ¿Cómo estás? Acá Jairo Estrache y Alejandro Ansaldi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente es María también, pero bueno.
Okay, a ver acá, para que tengo un temita acá interno. A ver, vengan de uno.
No, no, pregunto, ¿por qué las Marías reniegan de María? Acá tu currículum en todos lados dice Pía solo. ¿Por qué?
Ay, no,
no reniega.
Sí, reniega, lo esconden.
¿Renegás?
Un poquito.
¿Viste? ¿Cuántas verdades están saliendo a la luz? ¿Sabés que me dejamos minería?
No te hablar de...
Bueno, María Pía, no, bueno, Pía, ¿cómo tomaron ustedes en principio este segundo derrame? Yo repito, muy llamativo, en menos de un año, si comunicaron dos, yo tengo para desconfiar si no fueron más, y también lo que planteaba recién. ¿Habrá algo que tiene que ver con que están reduciendo costos muy fuertemente y bajaron la calidad de los controles? ¿Cuál es tu mirada en una primera instancia?
A ver, bueno, primero, cuando escuchamos la noticia del nuevo derrame, nosotros en un momento, como estábamos, fuimos acompañados a los vecinos de Hachal y era la conmemoración del año del derrame, no entendíamos si los medios hablaban de que estaban hablando de lo mismo, no se entendía. Y, bueno, sí, obviamente nos tomó como sorpresa, pero después, cuando uno se pone a pensar, estos son los dos derrames, bueno, más importantes que salieron al público, pero no son los únicos, ya se reportaron otros también antes, y bueno, y todo el círculo de desconfianza que hay alrededor de lo que se informa, de los tiempos que se tardan en dar a conocer al público estas situaciones, en este caso había sido el 8 de septiembre y nos enteramos todos como una semana después.
Es el efecto del robo a Michetti, ¿viste? Le pasó después del balotaje y lo contó 6 meses después. Acá es la misma onda. Tuvieron un derrame el 8 y 6 días después lo contaron.
Bueno, sí, es digamos, tragicómico, de decirlo de una manera. Sí, nosotros primero, fue otra vez una conmoción, un shock, y después es lo que llama la atención más que todo no es solo, pues, lo que decimos es, no es solamente la complejidad, la dificultad en la parte ambiental, también es la parte institucional, social, lo que está pasando también con las autoridades a cargo, ¿no? ¿Cómo manejan y desmanejan la información? ¿Cómo no están ahí para dar respuestas y explicaciones? ¿Cómo no se entiende la relación con la empresa, si tienen la información o no la tienen? Hay toda una cantidad de cosas que sí, que lo hacen muy muy complejo el tema. Y la pregunta que hacías respecto de los costos, especialmente si en este contexto de caída de los precios de los commodities y digamos, cortando los costos de todas las actividades, bajando las acciones, si esto no va a parar, digamos, si lo que se reduce no es lo ambiental, es creo que una muy buena pregunta, y nuestro conocimiento, nuestra experiencia habla de que lo ambiental en general nunca es prioritario, nunca tiene el presupuesto que tiene que tener en las políticas públicas, así que sin tener información, te digo, me animaría a decir que puede ir por ese lado, digamos.
Sí, a mí,
una pregunta para seguirla, ¿no?
Un funcionario que trabaja en una importante minera, que creo que ahora cambió de rubro, me dijo una vez, nosotros tenemos la orden de bajar costos muy fuertemente, pero nunca lo vamos a decir así porque no es coherente con el discurso de la minería sustentable.
Claro, bueno, qué lindo oxímoron también. Sí, efectivamente, el discurso y lo que se está tratando de instalar es que se puede hacer minería de este tipo respetando los estándares ambientales, pero si pensamos en dos o tres cuestiones ambientales clave que tienen que ver con este tema, es primero el tema de la ley de glaciares. La ley de glaciares digamos, es clara en decir que este tipo de proyectos y actividades no pueden estar ni en glaciares ni en el ambiente periglaciar, o sea, en todo el ecosistema en conjunto, o sea, no pueden estar, no pueden autorizar proyectos nuevos, esto es clarísimo. Y después está el tema de la contaminación de los recursos hídricos, que son compartidos, muchas veces son cuencas que fluyen río abajo entre distintas provincias, está el tema de agua, suelo, aire. Y un punto que aparecía justo ahí en el audio con uno de los representantes de la Asamblea de Hachal es la remediación. Hay que estudiar bien y resolver esto para que no, digamos, para que se vuelva el ambiente al estado original. Y lo más preocupante de todo es que parece ser que en vez de sancionar y buscar esto, se da premios, porque la misma empresa Barrick está queriendo reflotar el Pascualama, y que es el emprendimiento binacional, y al mismo tiempo parece ser que la empresa que sigue contaminando, que no remedia, que oculta información, se le está dando casi el premio, se le avanza de la autorización para seguir adelante, ¿no? Es como toda una contradicción muy muy grande que está pasando ahora.
Pero en este punto, vos desde la fundación y no sé, también desde el trabajo que hacen con las comunidades, ¿cómo ves que se va a desarrollar el proceso que viene? Porque tenemos apoyo oficial a la este tipo de explotación minera desde el gobierno de Carlos Menem, que estableció el nuevo marco regulatorio que en general se mantiene hasta hoy, el gobierno de Néstor Kirchner, que una de las únicas políticas que no cuestionó del menemismo justamente fue el de la minería, y llegamos al gobierno de Mauricio Macri, que no solamente profundiza ese sesgo en su búsqueda de inversiones, sino que además lo estimuló con una reducción y eliminación de retenciones a las mineras. Digamos, la clase política no tiene matices en sus principales figuras en abrazarse a este tipo de inversión minera, porque le genera grandes movimientos de dinero en algunas provincias, ingresos también de impuestos. Desde la sociedad hay sectores en provincias como San Juan, a mí me tocó estar, que apoyan este tipo de explotación minera, quizás ahora lo revisan por este tipo de derrames, y en otros sectores hay fuerte rechazo. ¿Vos crees que esta nueva oleada de inversión extranjera en minería a cielo abierto se va a encontrar con qué en la ciudadanía?
Bueno, es difícil prever, pero a mí me da la sensación, sí, que es cierto lo que decís, hay una continuidad y una apuesta a este sector y a este tipo de proyectos, sin duda, pero al mismo tiempo están pasando cosas también dentro de la ciudadanía, de las poblaciones locales, también hay otro marco normativo, está la legislación ambiental, digamos, en los 90 todavía no teníamos el reconocimiento constitucional o recién empezaba, la ley de glaciares, hay otro tipo de protecciones, y hay cuestiones que se están empezando a ver. Por otra parte, las asambleas, los distintos grupos de vecinos van aprendiendo también de lo que fue pasando desde ese histórico esquel hasta ahora, que también en distintas ciudades y pueblos ya tomaron conciencia, y por ahí el gran desafío es encontrar esa conexión con la gente de que vive en las ciudades, que ve la cordillera muy lejos o que no entiende que justamente lo que está en riesgo es agua que fluye arriba abajo y que puede impactar en actividades agrícolas, en actividades económicas, en el agua para la vía, digamos, para otro tipo de actividades también, ¿no? Que están relacionadas. Yo creo que están pasando cosas a nivel social y van a seguir. Otra cosa que me gustaría decir es, nosotros lo que estamos tratando de poner de manifiesto es que esto de la atracción de las inversiones, 20.000 millones de dólares, como decía, si hicimos un pedido de informes al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, justamente para ver dónde iban a estar yendo esas inversiones y los proyectos, la poca información que hay, porque todavía no recibimos respuesta oficial, sí, apunta exactamente a zonas donde van a estar los glaciares y el ambiente periglacial. Y al mismo tiempo tenemos una ley de glaciares y un Ministerio de Ambiente que debería por lo menos estar al tanto, porque si no es como que escribimos con la mano y borramos con el codo, ¿no? Es un mismo gobierno que busca avanzar es claro que prioriza, ¿no? Pero no es lo mismo ahora que en los 90. Ahora tenemos otro tipo de derecho, la sociedad está más organizada, más consciente. Me parece que es distinta la situación, pero los gobernantes todavía no terminan de tomar esta demanda, ¿no? Justamente por los intereses, a veces por las cuestiones que no son tan claras de recursos y las provincias, no hay debates serios del modelo de desarrollo. Yo no sé si la única opción para todas estas provincias es necesariamente la minería de esta manera, ¿no? Tampoco están estos debates que deberíamos ir todos a esas líneas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué alternativas hay? Y seguro que las hay en cada lugar y cada provincia.
Pero estamos hablando con Pía Marchegiani de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a propósito de lo que se dispara vinculado con el nuevo derrame de solución cianurada en Veladero, en San Juan, explotada por la empresa canadiense Barrick. En el contexto donde uno piensa que nuevas inversiones mineras van a venir, o sea, por más que el reclamo de fondo sea que no haya este tipo de explotación minera, por lo menos desde la mirada lo más realista posible, la sensación es que eso va a ocurrir. La pregunta a partir de ahí es, desde los marcos regulatorios y desde las entidades de control o instituciones de control que tienen Nación y provincias, ¿cuál es tu análisis hoy? ¿Estamos preparados como a tener un buen sistema de control? ¿No? ¿Cuál es la sensación? ¿O hay que ir hacia una nueva legislación?
Sí. A ver, nosotros hoy por hoy tenemos legislación que hay, que apunta a los controles. A ver, primero no se cumple, también la cuestión de cuando hay daño ambiental que hay que remediar, recomponer. Tenemos las herramientas, se podrían mejorar sin duda, pero acá lo que sí hay es un serio déficit de las capacidades de control. Muchas de las agencias y las instituciones provinciales con las que nos tocó conversar o no tienen gente para ir a hacer los controles al lugar, sino que dependen de lo que declaran las distintas empresas, o sea, dependen de lo que digan las empresas, no toman muestras independientes, no hay una capacidad fuerte de control y de independiente, ¿no? De la información, si la toma y la brinda la propia empresa, ¿qué capacidad tienen los estados? Tienen que quedarse con eso. Entonces, me parece que hay todo un trabajo para hacer en esa línea, que tiene que ver, no sé si necesariamente con más legislación, sino con que lo que haya se funcione, ¿no?
En las causas que hay por el primer derrame, que todavía tiene abierta, si no me equivoco, la pata de la investigación en el fuero federal, lo lleva adelante el juez Sebastián Casanelo, porque a nivel provincial, si no me equivoco, corregime Pía, ya hubo sanciones, por lo menos a nivel de empleados y ejecutivos de la minera.
Claro, sí, lo que hizo la Corte Suprema fue dividir el tema de la responsabilidad de quién iba a investigar. Entonces quedaron los funcionarios nacionales con el juez Casanelo, y el resto pasó a provincia. Y ahí escuchamos unas multas que eran como que no sé quién había hecho, no me acuerdo quién era la persona que había hecho el cálculo que le correspondía al ingreso de un día de producción de la mina. No estoy segura, pero el nivel de multa era totalmente irrisorio para lo que buscaban sancionar, ¿no? Y procesamiento de 9 empleados también, hubo alguna a nivel provincial. Lo que pasa es que a nivel provincial se desconfía mucho justamente por la cercanía y por cómo están funcionando los funcionarios locales, valga la redundancia.
Y además por una cuestión estructural, yo lo charlo siempre y se los digo a los propios empresarios mineros. Cuando uno ve el presupuesto que destina una empresa minera para responsabilidad social empresaria, o el presupuesto que le destina, cuando no sé por qué tendría que hacerlo, a construir, como le pasó en Catamarca, a las poblaciones cercanas abajo de la Lumbrera, que la gobernadora fue a inaugurar dos hospitales que se hicieron con fondos de la empresa que desarrollaba ahí, que es Glencore, la minera abajo de la Lumbrera. No eran con dinero de impuestos que pagó, sino con fondos estrictos de la empresa para crear dos hospitales. Cuando uno ve ese flujo de fondos y lo compara con el presupuesto que usa para obras públicas, por ejemplo, la provincia de San Juan o la provincia de Catamarca, hace que sea muy difícil creerle al control que esa misma provincia, que repito, tiene un presupuesto de obras que por ahí es superado ampliamente por el presupuesto de RCE de la minera, creerle al control que esa provincia va a hacer sobre esa compañía.
No, totalmente, y además muchas veces con este tipo de obras o ofrecimiento de las mineras es como que se confunden los roles, porque quien tiene que brindar los servicios básicos y públicos es el Estado. Entonces también después se generan en otras zonas del país, por ejemplo, situaciones de negociación donde, como la empresa ofrece algo que debería ofrecer el Estado, compra voluntades también con eso, ¿no? En los procesos de aprobación de proyectos, de participación, pasa también, es tal cual.
Nosotros hace 2 años y pico hablamos con quien en su momento era el presidente del Colegio de Ingenieros en Minas de Argentina, un hombre que apoya el desarrollo de la minería a cielo abierto y que ahora es subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, y queríamos compartir estos 30 y pico de segundos en los cuales él da una mirada desde su punto de vista de por qué sostiene el desarrollo minero de este tipo.
Para que te dé alguna tranquilidad desde lo técnico, te digo que la minería no es como otras industrias, de que después esto se meten, se inyectan al suelo químicos, o los químicos se desechan luego hacia las cuencas de agua o hacia algún otro lugar. La minería utiliza estos químicos en circuito cerrado, generalmente se pueden reutilizar y son elementos absolutamente inocuos cuando, como en el caso del cianuro, cuando pasa a formar parte de un dique de cobre, es decir, se destruye, el cianuro se destruye con hipoclorito, es decir, con lavandina.
Ahí estaban esas palabras de Mario Capello, que hoy suenan un poco ridículas cuando uno ve lo que ha pasado en el último año con los derrames de cianuro en Barrick. Pía, hacia adelante, ¿qué hay que esperar en materia de este nuevo derrame? ¿Va a haber alguna causa? ¿Ustedes se presentan como querellantes? ¿Van a tener algún tipo de acceso a ese expediente?
Bueno, desde nuestro lado vamos a seguir insistiendo. Nosotros nos habíamos presentado en una causa por daño ambiental por este tema en la Corte Suprema, pero bueno, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente, o sea, no aceptó su competencia originaria. Nosotros estábamos litigando la cuestión ya más de fondo, independientemente de los derrames específicos, y era una causa que ya estaba iniciada por ciudadanos sanjuaninos, que ahora, como la competencia no fue aceptada por la Corte, la tiene en la provincia de San Juan. Nosotros tenemos que todavía evaluar nuestra forma de intervenir, porque la mayoría de estas cuestiones van a resolverse en San Juan, salvo lo que queda acá con el juez Casanelo, y estamos todavía evaluando un poco de qué manera intervenir, porque bueno, no es tan fácil a veces litigar en San Juan, ¿no? Pero bueno, seguimos un poco en esa análisis y estamos siguiendo de cerca todos los otros aspectos que tienen que ver con la política minera, la ley de glaciares y otras cuestiones que hacen un poco al conjunto de la política que se está discutiendo ahora.
Bueno, Pía Marchegiani de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, bancamos que no te hagas llamar María Pía, y seguimos además los temas como este nuevo derrame de cianuro en San Juan. Estaremos charlando, y quería cerrar pensando que Barrick debe ser la única minera en el mundo que tiene un presidente de un partido político. En Argentina, José Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan, es el presidente del PJ y debe ser la única minera con partido político propio, pensando en el apoyo que siempre le dio Gioja y la familia Gioja a Barrick. Gracias, Pía, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir: you are stupid.
¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con,
sí,
Macri?
Sí, vamos a trabajar por eso.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.